Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El presidente ruso Vladimir Putin abordó este martes con el Consejo de Seguridad ruso medidas para mejorar la confianza en el Báltico, donde se han registrado diversos incidentes entre cazas de la Fuerza Aérea Rusa y aeronaves de la OTAN. Lo afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Hoy el presidente Putin celebró una reunión extraordinaria con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Se analizó la agenda internacional, en particular, se intercambiaron opiniones sobre cuestiones vinculadas con el reforzamiento de la confianza aérea en el Báltico, dijo Peskov a la prensa.
E indicó que además se abordaron algunos asuntos que se refieren a posibles contactos en el marco del Consejo Rusia-OTAN próximamente. Recordemos que el Consejo podría reunirse próximamente después de la cumbre de la OTAN prevista para el 8 y el 9 de julio en Varsovia.
Según informó en vísperas el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, los jefes de Estado y de Gobierno acordarán en la cumbre, entre otros aspectos, desplegar 4 batallones en Lituania, Estonia, Letonia y Polonia, hasta 4.000 soldados, según fuentes aliadas, que liderarán Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Canadá, aunque se espera que otros aliados también contribuyan. En todas nuestras decisiones, nuestro objetivo es defender a nuestros aliados, no aumentar las tensiones en Europa, explicó Stoltenberg a la prensa, insistiendo en que la OTAN no busca una nueva guerra fría con Rusia.
Moscú, a su vez, ya ha avisado que responderá de forma asimétrica al refuerzo militar aliado cerca de sus fronteras. La apuesta expansionista de la OTAN subraya el carácter agresivo de la alianza, declaró en ese sentido el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov. Es difícil decir cuál es el papel de contención de la OTAN. Constantemente lo señalamos. Y yo creo que, sin lugar a dudas, la línea expansionista de la alianza subraya una vez más el carácter agresivo de esta organización, aseveró. Según Peskov, las actividades de la OTAN no añaden más seguridad a sus miembros. Por el contrario, provoca tensiones, en primera instancia, en nuestro continente europeo común, añadió Dmitry Peskov.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. En Irak se han decretado 3 días de luto por las víctimas de los recientes atentados terroristas en Bagdad. Y se han reforzado las medidas de seguridad. Los ataques reivindicados por el grupo yihadista Daesh dejaron al menos 213 muertos y más de 200 heridos, según el último balance, por lo que es uno de los ataques terroristas más graves en la historia del país árabe. Los analistas dicen que se trata obviamente de una cruel venganza por parte de los terroristas tras haber sufrido numerosas bajas en Irak. El Daesh pretende demostrar que sigue siendo una fuerza muy influyente en su región.
Pocos días antes de atacar a civiles inermes en la capital iraquí, los extremistas cometieron atentados terroristas en Turquía y Bangladesh. Crecen los temores de que el Daesh proyecte su influencia fuera de las fronteras de Siria e Irak, expandiéndose a Asia, África y Europa. El periodista Abdel Bari Atwan, experto en Medio Oriente, señaló al canal de televisión RT que los yihadistas tal vez pretendan establecerse y activarse en diversos países.
El Daesh pasa a realizar su otro plan centrado en ampliar su presencia en otras regiones. Su lógica está clara. Si estamos perdiendo nuestra base en Mosul, en Irak y en Raqqa, en Siria, ¿por qué no nos trasladaríamos a otros países?, aclara el periodista.
Y agrega que los islamistas pretenden demostrar que siguen siendo influyentes. Quieren apoyar moralmente a sus partidarios en Medio Oriente y fuera de sus límites. Extremistas de diversos países buscan unirse al Daesh. El grupo se vuelve cada vez más influyente, señala y prosigue.
Los terroristas están ganando nuevos territorios. De hecho, logran unir a sus partidarios en diversos países musulmanes, incluido Bangladesh. A estas alturas, la estrategia de Daesh consiste en consolidar a todas sus filiales y atraer a su bando al mayor número posible de grupos yihadistas, principalmente de países islámicos. Quiere demostrar que quienes lo den por derrotado estarán tremendamente equivocados, manifestó el experto a RT.
En estas circunstancias, Europa tampoco se siente tranquila y segura. El director de la inteligencia alemana advirtió a la ciudadanía sobre el riesgo de un ataque terrorista a gran escala. La población comparte estos temores. Según datos del diario Bild, el 62% de los alemanes cree que es simplemente cuestión de tiempo que en Twitter aparezca el hashtag Rezamos por Alemania.
Al comentar las amenazas publicadas en Twitter de que se preparan ataques terroristas contra las aeronaves que partan del aeropuerto Heathrow en Londres con destino a Estados Unidos, el ministro de Transporte británico llamó a la población a estar alerta.
Tal vez los líderes mundiales, conscientes de que el Daesh está cambiando de estrategia, decidan hacer lo mismo y responder adecuadamente a este nuevo reto. El grupo yihadista se está expandiendo y es hora de que las grandes potencias globales tomen enérgicas contramedidas.
Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. 7 años después de empezar sus trabajos, la investigación oficial sobre el papel del Reino Unido en la guerra de Irak planea presentar el miércoles sus conclusiones y se espera que no sean benignas con el primer ministro de la época, Tony Blair. La Investigation Chilcot, por el nombre de John Chilcot, diplomático que la preside, se inició en 2009 cuando las tropas británicas se retiraron de Irak y su misión era investigar la decisión de participar en la guerra de 2003 y la ocupación subsiguiente.
Miles y miles de iraquíes murieron en la guerra y en el brutal conflicto sectario que le siguió, además de 179 soldados británicos, cuyos familiares quieren respuestas. La invasión fue polémica en su tiempo y se llevó a cabo sin un mandato explícito del Consejo de Seguridad de la ONU, con Estados Unidos y el Reino Unido, alegando que el régimen de Saddam Hussein contaba con unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron.
Aunque Blair dimitió en 2007, su credibilidad nunca se recuperó de aquello y gran parte de los británicos creen que nunca debió haber metido al país en el avispero.
A pesar de que el informe se refiere a hechos ocurridos hace 13 años, hoy día tiene un significado bastante simbólico, afirmó a Radio Sputnik el politólogo Alexei Martinov, director del Instituto Internacional de Estados Contemporáneos.
Gran Bretaña es un país tradicionalista, país que se basa en el precedente judicial, un derecho en el que son importantes los precedentes. Y en este sentido, este es un gesto bastante simbólico, pues a pesar de que está dirigido al pasado, escarba ciertos sucesos hace tiempo olvidados por alguien. Sin embargo, es evidente que con toda la falsedad flagrante del primer ministro británico, en esencia, comenzaron procesos que continúan hasta ahora y que cambiaron toda la política mundial, y a causa de lo que todo el mundo se estremece ahora, indica el politólogo.
Alexei Martinov añadió que el informe está dirigido no tanto contra Tony Blair como contra su partido en general, y mencionó las elecciones inminentes que esperan próximamente al Reino Unido después de la renuncia del premier David Cameron, las que pueden determinar el rumbo de la política exterior de Londres.
Recuerdo que Blair fue un socio de los más apegados de Washington y un promotor de la política norteamericana en Europa. Blair mismo, sin el menor sonrojo, se presentaba de tal manera. No pienso que Gran Bretaña vaya ahora a escapar de la influencia de Estados Unidos. Sin embargo, resulta ya evidente que va a aplicar una política autónoma, independiente de la Unión Europea, subrayó el politólogo.
Los detractores de Tony Blair aguardan el informe con impaciencia. El ex jefe del gobierno escocés, Alex Salmond, por ejemplo, está buscando apoyos en el Parlamento para abrir un proceso de impeachment, destitución, o para llevarlo a los tribunales. El impeachment, que puede ser retroactivo, se usó en el Reino Unido por última vez en 1806 y se considera obsoleto, pero podría recuperarse para castigar a Blair de manera simbólica, porque ya no ocupa ningún cargo. Salmond dijo el domingo a Sky News que es necesario saldar cuentas política o judicialmente.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La normalización de las relaciones entre Turquía y Rusia acapara la atención de los medios de comunicación mundiales. El analista turco Fatih Özbay, experto en Rusia, nos ofrece su opinión sobre este proceso que va cobrando intensidad.
En cuanto a las razones por las que Erdogan ha dado el primer paso para normalizar sus relaciones con Rusia, el experto señala que entre ellas están tanto las críticas de Occidente sobre la implementación de la dictadura y el autoritarismo en Turquía, como los problemas económicos que está afrontando el país. Y agrega que las medidas de normalización con Rusia le han proporcionado al gobierno turco toda una serie de triunfos en su juego político interno.
Detrás del proceso de deshielo entre Rusia y Turquía están diversos factores importantes. Son los problemas que todo el tiempo ha tenido Ankara con Occidente debido a su política exterior, principalmente en Siria e Irak. Son las fuertes críticas sobre la imposición de un régimen dictatorial en Turquía con numerosas violaciones de los derechos y libertades civiles. Son, por último, los graves problemas económicos que afronta el país. A fin de cuentas, Ankara trata de quitarse de encima la carga de todos estos problemas, buscando un cambio cardinal en sus relaciones con Rusia.
Al referirse a la carta con disculpas, el periodista destacó que las partes encontraron una forma diplomática para que Turquía pudiera disculparse cumpliendo la exigencia de Moscú. Por un lado, más por otro, no se viera al mismo tiempo en una situación humillante ante su propia opinión pública.
Özbay cree que el gobierno turco presentará la activación del diálogo con Rusia como una de las variables de su exitosa reforma de la Estrategia Nacional de Política Exterior, en la que Rusia e Israel se complementan y equilibran mutuamente.
El analista señala que Rusia siempre ha considerado a Turquía como un país de especial importancia desde el punto de vista geopolítico.
Turquía es socio de Rusia en el diálogo a nivel de la Organización de Cooperación de Shanghái. Creo que detrás del reacercamiento entre las dos naciones que ha comenzado después de la entrega de la carta de Erdogan a Putin están también los problemas del Mar Negro y el Mediterráneo Oriental. La OTAN anda últimamente haciendo importantes ejercicios navales en el Mar Negro. Hasta Ucrania se ha mostrado dispuesta a abrirle sus puertos. Rusia cree que Turquía podría romper con sus acciones el equilibrio de fuerzas en esa región, a pesar de que sus posiciones han debilitado recientemente. En este sentido, a Moscú no le conviene quemar todos los puentes en sus relaciones con Turquía, resume el analista turco. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. A pesar del Brexit, China se propone robustecer la colaboración con la Unión Europea, recurriendo incluso a un eslabón suyo débil como es Grecia. Así lo confirman las conversaciones chino-helenas de alto nivel en Pekín. Por primera vez en 10 años, se encuentra en China, en visita oficial, el titular del gobierno de Grecia.
Ha trascendido que como resultado de las conversaciones del primer ministro griego Alexis Tsipras y del titular del Consejo de Estado de China, Li Keqiang, fue suscrito un paquete de acuerdos de relaciones comerciales, económicas, científico-tecnológicas y turísticas entre ambos países.
Se desconoce el monto de las inversiones en la economía de Grecia, sin embargo, fueron determinadas las esferas de las inversiones de capitales, a saber, vías férreas, construcción de barcos, finanzas e innovaciones.
El profesor de la Academia Diplomática, Su Hao, en entrevista para Sputnik, se refirió al papel de esta cooperación.
La situación económica de Grecia es desfavorable, sobre todo con el comienzo de la crisis de deudas en Europa, en la que su economía cae en recesión y aplasta los problemas sociales. Sin embargo, China sigue considerando a Grecia un país de suma importancia, en primer lugar desde el punto de vista geopolítico. Se trata de un país de importancia clave en el camino desde Asia a Europa y un país importante dentro del contexto de la iniciativa china Un Cinturón, Una Vía. La crisis de deuda en Europa dejó al descubierto una serie de problemas de Grecia en sus relaciones con otros países de la Unión Europea. Sin embargo, si Atenas va a poder resolverlos exitosamente, a juicio del politólogo, China podrá en ese caso desempeñar un papel importante en el proceso de integración de la Unión Europea, subrayó el profesor chino.
Valga destacar que el día anterior del vuelo de Tsipras a Pekín culminó el proceso de privatización por la parte china del mayor puerto griego del Pireo. Li Keqiang declaró en las conversaciones que China, de conjunto con Grecia, está dispuesta a transformar dicho puerto en un centro logístico líder del Mediterráneo, que sirva de puertas comerciales entre China y los países de Europa, además de un eslabón logístico importante que una a Europa y Asia, lo que servirá a los pueblos de ambos países para obtener beneficios reales de la cooperación.
Este proyecto es de importancia estratégica para China, declaró Sputnik Alexei Maslov, director del Centro de Estudios Orientales de la Escuela Superior de Economía, a quien vamos a escuchar seguidamente. Esto es parte de un proyecto global de China porque se trata en esencia del control de transporte marítimo transcontinental. En los últimos años, tales embarques a través del puerto del Pireo languidecieron un tanto, en primer lugar porque el puerto cuenta con una infraestructura bastante obsoleta y requiere nuevas inversiones. Por otra parte, el comercio interno en los marcos de Europa disminuyó un tanto en general. Si China hace allí grandes inversiones, el proyecto será, a fin de cuentas, la parte marítima del cinturón económico de la Ruta de Seda, concluyó diciendo el orientalista ruso. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como la NASA, celebró el triunfo clave el martes luego que la sonda Juno lograra introducirse con éxito en la órbita de Júpiter en una misión para investigar los secretos del mayor planeta del Sistema Solar.
La sonda, que avanzaba a la vertiginosa velocidad de 64 kilómetros por segundo, ha frenado su trayectoria encendiendo su motor principal durante 35 minutos para colocarse en la posición adecuada y dejarse capturar por la gravedad de Júpiter.
Este maravilloso universo que observamos, ¿cómo funciona y cómo comenzó?, inquirió el científico de la NASA, Steve Levin. Esa es una de las maravillas de trabajar en grandes proyectos. Uno llega a responder grandes preguntas, agregó.
La sonda no tripulada y propulsada por energía solar viajó 2.700 millones de kilómetros desde su lanzamiento hace 5 años desde Cabo Cañaveral, Florida. Posee una cámara que antes de comenzar a orbitar tomó imágenes de Júpiter y sus lunas deslizándose a diferentes velocidades.
En toda nuestra historia nunca hemos sido realmente capaces de ver el movimiento de un cuerpo celeste contra otro, dijo Scott Bolton, responsable científico de la misión de la Agencia Espacial Estadounidense, durante una conferencia de prensa luego de la entrada en órbita de la sonda. Este es el rey de nuestro sistema solar y sus discípulos girando a su alrededor, señaló. Para mí es muy significativo. Finalmente somos capaces de ver con un vídeo real, con tomas reales, este movimiento, algo que hasta ahora solo habíamos sido capaces de imaginar, dijo.
Uno de los objetivos principales de la misión será comprender mejor de qué se compone el interior hasta ahora inobservable del planeta gigante. Juno, una misión de 1.100 millones de dólares, va de igual modo a cartografiar los campos gravitacionales y magnéticos de Júpiter para determinar su estructura interna. El observatorio efectuará una serie de 37 sobrevuelos alrededor de Júpiter, la mayor parte entre 10.000 y 4.667 kilómetros sobre la espesa capa nubosa, durante una misión científica de 18 meses.
En entrevista para Radio Sputnik, Igor Lisov, analista de la revista Noticias de la Cosmonáutica, se refiere a la importancia que reviste esta misión espacial para nosotros, los terrícolas. He aquí lo que dijo.
Это все-таки царь планет. Это самая крупная планета в Солнечной системе.
Júpiter es el mayor planeta del sistema solar, dotado de un complejo sistema de satélites en los que, en algunos, sería posible teóricamente la existencia de la vida. Este planeta, con su enorme magnetosfera y potentes anillos radiactivos, es en general un paraíso para los físicos. La investigación de los planetas es una ciencia pura y nunca se puede afirmar con precisión qué descubrimientos va a reportar. Pero si en Marte, o en la Luna, o en satélites de Júpiter vamos a descubrir alguna vez vestigios de la vida, aquello será un descubrimiento fundamental y gigantesco para toda la humanidad, explicó el experto. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En Israel celebran el redondo aniversario de una operación antiterrorista de las más exitosas del mundo. Las actividades conmemoratorias están dedicadas a hechos ocurridos hace 40 años en Uganda. Entonces, fuerzas especiales liberaron a la tripulación y a los pasajeros de un avión secuestrado por extremistas. De los 100 rehenes, perecieron 4, además del jefe del destacamento de operaciones especiales, hermano del actual primer ministro, Benjamín Netanyahu.
Los datos de la inteligencia tuvieron entonces un papel decisivo. A propósito, en esta materia se realiza actualmente en Israel un experimento fuera de serie. Para el servicio en la inteligencia del ejército están siendo reclutados autistas. Tal fue el tema de un reportaje del primer canal de la televisión rusa.
En la sede de la unidad elitista de la inteligencia israelí analizan las informaciones de los satélites y las instantáneas de la superficie terrestre obtenidas a través de ellos. Esta labor demanda escrupulosidad, concentración. Desde hace un tiempo la cumplen soldados autistas. El jefe de la unidad explicaba: a ellos no los distrae nada en absoluto. Procesan rápidamente la información visual y cumplen muy bien las tareas planteadas, subrayó. El proyecto de reclutamiento de autistas para el servicio en el ejército de Israel es un experimento. Yulia Olhovskaya relataba al corresponsal del primer canal de televisión rusa en Israel.
Hace algunos años, en una conversación privada, un agente en retiro de la inteligencia israelí planteó que personas con autismo podrían ser atraídas para el cumplimiento de tareas determinadas en el ejército. Esa idea fue respaldada por el nuevo jefe de Mossad, y en el Ministerio de Defensa trazaron un plan de reclutamiento de autistas para el servicio en unidades especiales del ejército.
Antes de comenzar el servicio mismo, estos soldados excepcionales pasan un curso de aprendizaje de 3 meses en un colegio. El sistema de enseñanza es individual, es decir, se elige para cada uno una tarea determinada, que sea de su agrado y que pueda cumplirla exitosamente. El ejército es en Israel absolutamente para todos. Es muy importante que estos seres especiales entiendan que ellos pueden también servir en el ejército. Es muy elevada su motivación y cumplen con gusto una labor que requiere paciencia y atención en los detalles, señala el jefe del servicio.
Los soldados autistas, al igual que todos los israelíes, sirven 3 años. Es cierto que voluntariamente. El experimento es considerado exitoso. Es más, ahora se piensa atraer a los autistas para el servicio de programación o de control de calidad. Ellos cuentan con capacidades excepcionales de percepción de la información, destaca Revital Adar, profesora del Centro de Trabajo con Autistas. Compañías que operan en la esfera de las altas tecnologías están a la caza de los egresados de las unidades de inteligencia electrónica en Israel, pues de ellos salen analistas excelentes, fieles con fanatismo a su trabajo.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha insistido desde hace mucho tiempo que la fuerza por sí sola no puede resolver los más difíciles desafíos de Estados Unidos en el extranjero. Pero si los presupuestos son una ventana que permite ver cuáles son las prioridades de la nación, Estados Unidos valora mucho más a sus soldados que a sus diplomáticos.
Para el año fiscal de 2016, el Pentágono ha tenido casi 600 mil millones de dólares a su disposición. Esa cantidad duplica el tamaño del presupuesto de defensa antes de los ataques del 11 de septiembre y es más de 10 veces la cantidad que el Departamento de Estado ha recibido para gastos de diplomacia.
Esta proporción está ampliándose. Para el año fiscal de 2017, Obama ha pedido al Congreso que incremente el gasto del Pentágono en 22 mil millones, mientras que la solicitud de fondos para su Departamento de Estado ha permanecido sin cambios en 50 mil millones. De hecho, el número de miembros de las Fuerzas Armadas que tiene el Pentágono como músicos de banda de guerra es mayor que el número de diplomáticos con los que cuenta el Departamento de Estado.
De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Estados Unidos gasta, para lo que él llama su defensa, más que estos países combinados: China, Arabia Saudí, Rusia, Reino Unido, India, Francia, Japón y Alemania. El profesor de Historia Contemporánea, José Luis Orella, sostiene que el Pentágono tiene que hacer una labor de propaganda entre la población para justificar la enorme inversión que realiza.
Desde luego, ellos tienen que dar una imagen justificada, porque desde luego la principal cantidad de inversiones de dinero público que realizan los Estados Unidos lo realizan en la industria de armamento. Así que claramente tienen que hacer una labor de propaganda sobre su ejército, sobre su armamento, para ver esa utilidad que ellos necesitan. Todos los países estamos en un proceso de recortes. Estados Unidos en un proceso de crecimiento en su presupuesto militar. De algún modo tienen que justificar algo que va en contra de la corriente del resto de los países, ¿no?
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Cerca de 214.000 personas participaron en los festejos del Eid al-Fitr, que marca el fin de Ramadán en Moscú, informó el servicio de prensa del Departamento Policial Capitalino. Las celebraciones se llevaron a cabo en 7 lugares.
El mayor número de personas, 90.000, se congregó cerca de la mezquita principal de Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a los musulmanes por el fin de Ramadán y resaltó la aportación que hace la comunidad musulmana en el diálogo internacional e interreligioso en caridad e instrucción.
Eid al-Fitr, una de las festividades más importantes en el mundo musulmán, conmemora la fecha en la que, creen los musulmanes, al profeta Mahoma se le fue revelado el Corán y marca el final del mes del Ramadán.
Escuchemos a varias personas que han estado en la mezquita principal del país.
Celebramos la expiación de los pecados. Con la oración de la mañana ya no tenemos pecados y podemos dejar finalmente el ayuno.
Ahora podemos comer, nos regalamos dulces. Yo he podido llamar a mi casa, a Kirguistán, y hablar con toda mi familia para felicitar a mis seres queridos.
Desgraciadamente no he podido mantener el ayuno. Solo resistí 7 días, pero estoy feliz y he leído que es bueno para la salud.
El número de musulmanes en Rusia se estima en torno a los 20 millones, aunque no existen estadísticas oficiales.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.